Hola a todos y todas, soy Sebastián Arias, transmitiendo desde Santiago de Chile. Bienvenidos al cuarto capítulo de Salud 4.0, el podcast en donde conversamos sobre innovación, tecnología y emprendimiento en salud. En el capítulo de hoy les voy a estar comentando un poco de la experiencia que tuve yendo a dos eventos en los últimos días acá en Santiago, obviamente relacionados con innovación en salud y digitalización de la industria. El primero se llamó Make Health Chile, un evento que fue organizado por el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud acá en Chile y que tuvo la participación, la relevante participación, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y la Universidad de Harvard. Este evento tuvo como anfitrión a la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina específicamente, y la Casa Central de la Universidad Católica. Fueron dos días de evento. Yo lamentablemente luego les voy a comentar un poco más por qué. Fui solamente a uno de los días. Sin embargo, creo que es un evento de los cuales espero que se convierta en un imperdible durante todos los años, ya que siendo la primera versión agregó muchísimo valor y al menos en mi opinión personal creo que fue uno de los mejores eventos relacionados con innovación, emprendimiento, tecnología, digitalización, a los cuales he asistido independiente del área en cual el evento haya estado organizado. El segundo evento al cual participé se llamó Digital Care Latam y fue organizado por Digital Bank Latam. Este evento fue el primer Digital Care que realiza Digital Bank en la región. Y tuvo la participación de muchos speakers, desde empresas como InterSystems, Microsoft y otras. Y también tuvo la participación de algunas startups que hicieron un pitch o una presentación de 5 minutos para mostrar lo que ellos están haciendo. Este evento en particular tuvo un día de duración. Yo participé la mayor parte del evento. Me perdí un par de presentaciones por las mismas razones que al cual me tuve que ir del evento del SENS, que es básicamente porque hago clases en una universidad sobre innovación, emprendimiento y gestión. Entonces tenía compromisos que cumplir. Sin embargo, dentro de lo que pude capturar, también creo que fue un evento que agregó muchísimo valor al ecosistema y reunió gente interesante también en él. Sin embargo, me gustaría comenzar comentándoles sobre el evento del SENS, el Make Health Chile. Y como les decía anteriormente, este fue un evento de dos días. En el primer día tuvimos la oportunidad y la opción, desde lo personal, de reencontrarme con la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, en la cual estudié hace varios años atrás ya. Y el segundo día fue en la Casa Central, de la Universidad Católica, al cual no tuve la suerte de poder asistir por los compromisos que antes les mencionaba. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque de verdad creo que este evento fue de muy buena calidad en todo sentido. Creo que la organización estuvo muy buena, la disposición del lugar, todo lo que tuvo que ver con la logística, con la decoración, si se puede llamar de alguna manera, también estuvo muy buena. Y por otro lado, creo que, y esto es lo más importante, es que las charlas que se hicieron fueron de altísima calidad. Proyectos muy interesantes y gente que tiene muchísima experiencia sobre temas de digitalización, sobre la introducción de programas de innovación en salud, la generación de soluciones para hospitales o pacientes, estuvo de altísimo nivel. Entrando un poco en el detalle, la primera conferencia que tuve la opción de escuchar fue realizada por César Galindo, quien trabaja en la Universidad de Valparaíso y también es parte del SENS. Y esta conferencia fue llamada Un largo y sinuoso camino: aspectos técnicos, financieros, políticos y culturales del diseño de un sistema de salud interoperable para Chile. La interoperabilidad es un tema que está muy en boga, es un tema que muchos gobiernos, de hecho, están desarrollando para sus sistemas de salud, sobre todo para que se puedan interoperar o que se puedan compartir, que se puedan difundir, no hacia el público en general, sino que entre sistemas de salud, los registros clínicos electrónicos. Yo tuve la suerte de revisar muchísimo este tema durante el máster que hice de gestión de innovación y emprendimiento en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. Y para el NHS, que es el National Health System o el sistema de salud público del Reino Unido en general, es un tema central y es un tema que han estado trabajando desde los años 90 con altos y bajos porque el lograr la interoperabilidad no es fácil. Y no es fácil porque, como vimos en la charla, hay aspectos técnicos que superar y que tener siempre en mente. En relación a aspectos técnicos, y yo no soy una persona experta al 100% en esta área, lo que siempre hay que tener en cuenta es que lo más probable es que en un país o en un territorio y hasta en una región y hasta en un mismo hospital hayan diferentes programas, programas, por ejemplo, de ficha clínica electrónica, que han sido desarrollados por diferentes proveedores o que han sido desarrollados con diferentes lenguajes de programación y que muchas veces no van a poder comunicar unos con otros. Entonces, la interoperabilidad o está intentando o cómo es el camino hacia la interoperabilidad que puedan comunicarse los sistemas diferentes, que un proveedor de salud que necesita los datos de un paciente porque él nació en alguna región y tuvo un accidente, por ejemplo, en otra región y necesita ser tratado, sepa cuáles son las principales patologías, sepa si es que hay algún factor de riesgo, si es que hay alguna alergia que el paciente tenga que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es tan fácil de comunicar cuando hay diferentes sistemas que han sido desarrollados en el tiempo. Por otro lado, aspectos financieros, como decía en la charla, políticos y culturales, esto es muy interesante. Muchas veces, no digo siempre, sino que muchas veces, estos programas de salud que han empujado hacia la interoperabilidad han incluido demasiados aspectos políticos o han sido empujados por políticas públicas que no siempre están muy bien alineadas con las necesidades que tienen los sistemas de salud, con las necesidades que tienen los clínicos que utilizan estos sistemas. Y por otro lado, muchas veces se terminan enfrentando a muerte con los factores culturales que hay en los sistemas de salud. Entonces, cuando hablamos de interoperabilidad, no solamente estamos considerando los aspectos técnicos de un sistema, sino que obviamente hay que considerar los aspectos culturales, las dinámicas organizacionales que ocurren en los sistemas de salud, que no son propiamente simples, que no son como cualquier empresa, sino que hay gente que está manejando la vida de las personas o la salud de las personas. Entonces hay que considerar que hay gente con o profesionales que tienen poco tiempo, que están acostumbrados a hacer las cosas de una misma manera por mucho tiempo, que sus rutinas se han vuelto un estándar para ellos. Entonces, muchas veces cuando queremos generar cambios, sobre todo en sistemas que sean interoperables, tenemos que considerar que la gente que trabaja en salud tiene que desaprender ciertas cosas para poder integrar nuevas cosas en su trabajo a diario. Entonces, sobre todo eso estuvo conversando César Galindo. El mayor aprendizaje que yo me llevo y también desde la experiencia personal es que hay factores sociotécnicos que van a propiciar la adopción de alguna tecnología en salud. Estos factores son súper peculiares, son súper particulares y los vamos a estar revisando en un nuevo capítulo que voy a hacer, ya que este tema me parece muy interesante y también lo he revisado en profundidad, sobre todo cuando hice mi tesis de magíster. Sin embargo, y la lección que debemos llevarnos, lo más probable es que sea siempre, siempre, siempre hay que poner los aspectos sociotécnicos o socioculturales o culturales por sobre los aspectos técnicos. Los aspectos técnicos son muy importantes. Sin embargo, se puede desarrollar una tecnología, se puede desarrollar todo un sistema. Y si los profesionales de salud no estamos acostumbrándonos, adecuándonos y usando esos sistemas, sobre todo si no hemos sido consultados antes, si es que no hemos sido parte del proceso, lo más probable es que, como dice el título de esta conferencia, por ejemplo, la interoperabilidad sea un camino largo y sinuoso. La otra conferencia que quiero destacar fue realizada por Leo Anthony o Leo Anthony, no sé cómo se pronunciará bien su nombre en inglés o cómo se pronunciará desde el origen que él tiene. Él es médico, él estudió en la Philippine Science High School y luego en la University of Philippines, estudió medicina, pero luego se mudó a los Estados Unidos e hizo algunos cursos de posgrado, sobre todo en Harvard y en Stanford y en el MIT, es decir, tiene un currículum súper impresionante desde el punto de vista académico. Leo Anthony estuvo enseñándonos un poco sobre la inteligencia artificial. De hecho, su conferencia se llamó Deconstruyendo las expectativas en torno a la inteligencia artificial en medicina. Esto es muy importante. Yo lo extrapolo y siempre lo voy a extrapolar no solamente a la práctica de la medicina en sí por los médicos, sino que a los sistemas de salud y cómo funciona la salud y todos los profesionales que estamos involucrados o que hemos estado involucrados en el trabajo con pacientes. La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que se ha estado desarrollando también hace muchos años atrás y que ahora está teniendo un cierto auge, un cierto hype, como se dice en inglés, en donde hay muchas expectativas puestas y sobre todo tal vez hay mucho temor. La gente suele también asociar la inteligencia artificial con robots que van a venir a quitarnos nuestro trabajo, que van a hacer procesos que antes hacían personas de manera muy fácil, de manera muy simple, y no necesariamente siempre va a ser así. Y en este caso, y como este expositor estuvo exponiendo, la inteligencia artificial está para ayudar. La inteligencia artificial también necesita de el factor humano, necesita de aprender muchas cosas. Y ahí estuvo él mostrando algunos ejemplos de algunas startups y algunas empresas y proyectos desde la universidad, sobre todo desde el MIT, que están usando la inteligencia artificial para recolectar datos, o para, no para recolectar datos, sino que para con datos usar sistemas de inteligencia o que pueden aprender para tomar mejores decisiones y para poder ayudar a los sistemas de salud. Si lo pensamos bien, la inteligencia artificial podría no solamente ayudar a países que están o países desarrollados, sino que podría ser un gran aliado en salud a los países que estamos en vías de desarrollo o países que tienen índices de pobreza y desigualdad mucho más grandes. ¿Por qué? Porque podría llegar a democratizar muchas cosas y agilizar muchos procesos de salud que necesitan de muchos profesionales que quizás todavía no existen o no están trabajando en algunas regiones. Sobre inteligencia artificial también voy a tratar de estar haciendo un capítulo particular y especial. Eso sí, les recomiendo que escuchen el programa anterior, el capítulo o episodio 3, en el cual estoy conversando con José Tomás, quien es gerente general de una empresa que se llama Telediagnósticos, los cuales se están aplicando herramientas de tecnología y inteligencia artificial para poder agilizar el diagnóstico de la retinopatía diabética, cual es una patología que afecta muchísima o a un gran número de población, sobre todo acá en Chile, con los cuales ellos están trabajando. Así que les sugiero que si quieren entender un poquito más, aunque no hablamos tanto en detalle de la inteligencia artificial, vayan al capítulo anterior y van a poder saber un poquito más. Bien, en el segundo bloque de conferencias, tuve la opción de escuchar a Héctor Ramírez, quien trabaja en la Universidad de Chile, en el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ingeniería. Y él nos contó sobre un proyecto muy interesante que es sobre la gestión de la agenda médica. De hecho, la conferencia se llamó Predicción de no presentación en consultas médicas. Muy interesante, ya que están abordando un problema real que ocurre muchísimo en algunos hospitales y en algunos servicios particulares. Entonces, lo que ellos básicamente están tratando de hacer es poder identificar cuál es el comportamiento y cuáles son los pacientes que agendan una cita médica, pero que finalmente no se presentan, que no van. Esto que se llama el no show, o el no mostrarse, el no asistir. Y básicamente están trabajando en un hospital de niños del Servicio de Salud Oriente de Santiago, en el hospital Calvo Maquena. Y básicamente entonces desarrollaron un sistema basado también en inteligencia artificial para poder predecir la no presentación y para poder mejorar a través de ciertos recordatorios o cierto trabajo con los papás de estos pacientes para que finalmente asistan a la cita médica, se recuerden, y si no pueden ir, que finalmente las puedan cancelar para que puedan ir otros pacientes. En algunos momentos del año o en algunos momentos, el no show o el no presentarse a una consulta médica alcanzaba el 28% en algunas instituciones en Chile. Y eso hizo que en el año 2018, si es que no mal recuerdo de la conferencia, no fue más del 2017 o 2018, se perdieron 30 millones de dólares solamente en este concepto por los sistemas de salud. Entonces, Héctor Ramírez y su equipo están trabajando en un sistema de Machine Learning para ayudar a mejorar este índice de no-show. Entonces, lo primero que hicieron fue identificar la probabilidad de inasistencia de los pacientes y desarrollaron un sistema que hizo en algunos meses, pero esto recién lo están implementando, logró que bajaran de 21% a 19%, sobre todo en las especialidades más problemáticas que se presentaban. Un gráfico donde se mostraban las especialidades médicas, en este caso eran solamente especialidades médicas, en las cuales había problemas de no-show, y creo que estaba mencionada oftalmología, traumatología y neurología, si no mal recuerdo. Estas especialidades tenían un alto porcentaje de pacientes que no asistían a sus citas. Así que también fue muy interesante. Vamos a tratar de contactar a Héctor Ramírez, a ver si podemos conversar y hacer un capítulo especial con él, porque en verdad muy, muy, muy interesante. La primera parte del día se cerró con un panel sobre capital humano. De hecho, el título de este panel era Modelo Referencial de Competencias y Perfiles, y fue moderado por Sandra Gutiérrez, quien es jefa de Capital Humano del SENS, y estuvo Juan Francisco García del Comité de Transformación Digital de Corfo, Begoña Yarza, directora del Comité Académico de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, Alberto Martínez, quien es gerente general en Siemens, en el área de salud de Siemens, Francisco Raúl, quien es el CEO de ITMS, que es una empresa de telemedicina, y Stephen Hartel, que es el director del Centro de Informática Médica y Telemedicina de la Universidad de Chile. Este panel, aunque me hubiese gustado que hubiese más debate o más conversación entre los panelistas, finalmente fue una presentación breve sobre lo que ellos hacen y en su empresa. Eso quizás demoró un poco, sobre todo algunas secciones que demoraron un poco más. Sin embargo, lo importante y lo interesante es que se puede ir definiendo o tiene que haber un trabajo para poder ir definiendo las competencias y los perfiles profesionales que necesitamos en Chile y en Latinoamérica, para que tengamos más profesionales conectados con los sistemas de salud. Y acá yo voy a hacer un énfasis muy especial en los profesionales de salud. En algún momento, durante una de las conferencias que vimos durante esta mañana, de hecho específicamente la conferencia de Leo Anthony, él preguntó quiénes trabajaban en salud. Muchos levantaron la mano. Y luego hizo la pregunta de quiénes eran ingenieros. Y la mayoría de las personas que estaban en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Chile levantaron la mano. Y yo dije, wow, ¿dónde están los profesionales de salud acá? Eso es lo que creo que es una cuenta pendiente y que tenemos que empezar a trabajar ya en Chile, sobre todo, para partir en Chile. Yo cuando estudié en la universidad, muy poquito, de hecho yo creo que nada vi sobre innovación en salud, sobre todo lo que se puede mejorar, sobre todo lo que se puede, sobre lo que se puede integrar para finalmente ayudar a los pacientes. Los temas de innovación yo los vine a aprender mucho más adelante, de hecho cuando estaba trabajando en una clínica, tuve la opción de ver algunas cosas, sobre todo porque estaba construyendo una norma de utilización de un dispositivo que yo utilizaba. Sin embargo, creo que todo lo que yo aprendí en el futuro sobre Lean Startup, Customer Development, Design Thinking y otras metodologías para emprender, o por otro lado desde el management, sobre todo todo lo que aprendí en mi máster en innovación, debe ser permeado hacia estudiantes de salud. A los estudiantes de medicina, a los estudiantes de enfermería, nutrición, tecnología médica, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, obstetricia, y creo que no se me iría ninguna. Y hasta los TENS, los técnicos en enfermería que de nivel superior que hacen un trabajo increíble con los pacientes y que también necesitan tener muchas herramientas de innovación. Y ahí se genera, creo yo, un quiebre, ya que por un lado los profesionales de salud muchas veces están mucho más involucrados en temas de aprender, sobre todo desde el primer año, anatomía, fisiología, etcétera, etcétera. Luego los segundos o terceros años sobre su especialidad en particular y luego ya muy poquito se puede hacer. Y por otro lado, los estudiantes de ingeniería o los profesionales de la ingeniería o algunas áreas más duras, cuando intentan innovar en salud, también no tienen un conocimiento en profundidad sobre cómo funcionan los sistemas de salud, sobre qué es lo que hay que hacer, sobre si es que el dispositivo que yo voy a integrar necesita una norma, necesita ensayos clínicos, necesita aprobación de la FDA u otro. O por otro lado, cuando son innovaciones en servicios o innovaciones que son de procesos. Muchas veces también no hay comunicación entre ambos mundos y finalmente los ciclos de adopción y difusión de esas tecnologías o innovaciones puede ser eterno y finalmente no pasa nada. Entonces, lo que a mí me encantaría que pasara es que, como yo, por ejemplo, hago clases de innovación en la universidad a profesionales que son de la ingeniería, pero que vienen desde el mundo del turismo, que es un ámbito que se está digitalizando, en el cual se está innovando muchísimo, también podamos hacer lo mismo en salud. Así que yo espero que esto vaya cambiando en el tiempo, que sobre todo estos nuevos programas que han ido saliendo, las convocatorias a concursos de innovación en salud que han ido apareciendo, puedan hacer un cambio y puedan finalmente hacer que los profesionales de salud y los nuevos profesionales de salud sepan muchísimo más sobre innovación, sobre emprendimiento, sobre intraemprendimiento, etc. Bien, eso fue en general el Make Health Chile en su primer día. Lo otro que tuve suerte y la opción de revisar un poco fue una sesión de paneles que se hizo durante el break, que hubo una exhibición de pósters. Entonces, en esta exhibición de pósters había muchas investigaciones, no necesariamente que han sido publicadas, sino que puede estar en proceso de publicación, pero también es muy interesante cómo desde el mundo más científico se están haciendo cosas interesantes y también ya se están usando, ya se está usando el lenguaje propiamente tal de innovación. Vi algunas cosas relacionadas con Lean Startup. Algunas cosas que incluyen blockchain y cosas muy interesantes que las cuales vi en los pósters. Bien, eso fue el primer día entonces. Luego hubo una serie de sesiones prácticas o workshops que me hubiese encantado participar de algunos. Y en el segundo día, si es que alguien que está escuchando el podcast asistió, genial, si es que me puede contar un poco más De igual manera, voy a intentar que podamos hacer algo, algún podcast con la gente del SENS para poder comentar sobre lo que fue en profundidad el segundo día y en general este evento. Creo que eventos como este, insisto, le hacen muy bien a los ecosistemas de innovación en general. Creo que hubiese sido genial que no solamente personas que están haciendo innovación en salud hubiesen ido aquí. Creo que inspira muchísimo para poder seguir adelante y hacer cosas interesantes. El segundo evento en el que participé se llamó Digital Care LATAM, que al parecer va a ser un evento que podríamos tenerlo de manera recurrente. Esto fue organizado por Digital Bank y fue un evento de vinculación del ecosistema, como ellos insistieron muchas veces en decir. Participaron diferentes stakeholders del sistema de salud, vi emprendedores, vi gente que trabaja en clínicas, vi gente que trabaja en gobierno, vi a algunas personas del SENS también ahí. Entonces fue un evento bien interesante para conocer lo que está pasando en el ecosistema local, sobre todo. El evento tuvo dos partes grandes. La primera fueron las ponencias o exposiciones que hicieron los speakers, de los cuales quiero destacar en primer lugar a Alfredo Almerares de InterSystems. Creo que fue una charla bastante interesante y uno de los aspectos que quiero recalcar es cuando él hablaba de que en salud los mantras de la innovación no funcionan al 100%. Es decir, estos mantras que ya todos sabemos o las cosas que hemos ido aprendiendo sobre Lean Startup, sobre el ensayo y error, sobre el fracasar rápido para seguir aprendiendo, muchas veces pueden ser letales en el sistema de salud. Porque aquí, como hemos dicho ya anteriormente, estamos trabajando con la vida de las personas, con la salud de las personas. Entonces, para innovar hay que conocer el sistema de salud, todos sus actores, las leyes y regulaciones. Eso es lo que él destacaba. Y si alguien quiere innovar en salud, obviamente tendrá que interactuar en algún momento con los big players, con las empresas que están haciendo tecnología. Y él mencionaba que la mayoría de los big players de salud, sobre todo los registros clínicos electrónicos que InterSystems tiene un core business importante. Utilizan además la tecnología de InterSystems. Entonces, como lección para las startups, estas empresas de base tecnológica que quieran hacer cosas en relación a los registros clínicos o integración de tecnologías, interoperabilidad en algún momento, van a tener que saber interiorizarse sobre las soluciones tecnológicas que tiene InterSystems. Muy interesante la charla y es una de las cosas que destaco de este evento. Me gustó muchísimo esa charla. Y por otro lado también la charla de Nicolás Fritis de Ipsos me gustó muchísimo. Él habló, entre otras cosas, habló sobre tendencia en salud, pero me gustó mucho el concepto de soluciones de salud conectadas. Que en el fondo puede ser a través de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que nos ayudan a nosotros como usuarios de dispositivos o de wearables, de dispositivos que se pueden usar, que pueden medir cosas, ayudar a los sistemas de salud. Esto también lo vi muchísimo en algunos hospitales del Northwest de Inglaterra, donde yo estuve viviendo, y era muy interesante ver cómo los diferentes servicios y las diferentes especialidades ponían al servicio ciertas aplicaciones o ciertos wearables que ayudan al seguimiento de pacientes que tienen sobre todo patologías crónicas o otras condiciones de salud que pueden ser interesantes de estar monitoreando. Entonces, él habló sobre tendencia en salud conectada y sobre algunas soluciones que mencionó. Luego en algún momento voy a hacer un post escrito sobre algunas de las soluciones en salud que más me han llamado la atención en el último tiempo y que pueden generar un impacto interesante en los pacientes. La otra parte de este evento fue un Demo Day. Un Demo Day es un evento principalmente relacionado con startups, para startups, en los cuales ellos muestran sus soluciones en un formato de pitch de 5 minutos. Se expusieron alrededor de 12, 13 compañías, pero quiero destacar una que fue, y de hecho creo que ha sido uno de los últimos pitch que he visto acá en Chile, sobre todo que más me ha llamado la atención, que más me ha gustado. Es una herramienta para el área de la ortopedia, para los traumatólogos sobre todo, que se llama OrthoKeys, en la cual pueden ayudar a estos médicos a poder mejorar su diagnóstico y tratamiento de traumas, sobre todo fracturas o lesiones traumáticas que incluyan tejido humano. En el fondo él exponía que muchas veces hay errores que cometen, sobre todo en cirugía, algunos traumatólogos, que obviamente no son intencionales, pero son errores. Entonces él mostraba en su pitch el caso de una persona que estaba trabajando en una maquinaria y la maquinaria había explotado y finalmente tenía una fractura en el brazo. Para tratar la fractura de buena manera, una vez ya que el paciente se estabilizara, le habían puesto una guía externa que sirve para consolidar las fracturas. Y finalmente el trabajo se había hecho mal, sin tanta medición y con los ángulos incorrectos. Entonces una guía o alguno de los fierros que se ponen en esta guía externa había dañado un nervio y este paciente había quedado con una parálisis del miembro superior, es decir, del brazo. Entonces, para solucionar ese problema, ellos generaron una herramienta que en el fondo ayuda al diagnóstico. Se suben las imágenes, los rayos X, y la herramienta ayuda a ponerlos de una manera visual los ángulos que necesitan los médicos. Para hacer el procedimiento en sí. También sirve como una herramienta de comunicación y como una biblioteca de casos clínicos. Creo que este fue el pitch que más me llamó la atención. Lo otro es que están haciendo una ronda de levantamiento de capital. Así que a los inversionistas que pueden estar escuchando este podcast, adelante. Y si quieren, yo les puedo dar el nombre de la empresa. Me encantaría también hacer un capítulo especial con esta solución, con estos emprendedores, que también vienen del mundo de la salud, que eso es lo que a mí más me fanatiza cuando veo emprendedores que tienen una solución interesante en salud y se nota que son profesionales de salud y entienden a cabalidad lo que están hablando. Eso en general fueron los dos eventos en los que participé. Espero que esto se vaya replicando en el tiempo, que no solamente sea este entusiasmo inicial y que el ecosistema de innovación en salud se desarrolle mucho más. Creo que es muy importante todo lo que están haciendo organizaciones desde el sistema público, universidades y empresas privadas o actores privados como puede ser Digital Bank. Sin embargo, creo que echo de menos un poco más la participación de las clínicas privadas, que muchas veces están haciendo cosas interesantes y me consta que están haciendo cosas interesantes. Sin embargo, me gustaría que haya mucha más vinculación desde su parte al ecosistema de emprendimiento e innovación en salud. Creo que como reflexión final, no debemos olvidar nunca que todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede innovar, en todo lo que se puede emprender está para el beneficio de los pacientes. No debemos cerrarnos a que el paciente debe ser el centro de todo esto, que debemos seguir con la orientación hacia ellos. Entonces, cuando salía de estos eventos en el que había integración de tecnología muy, muy impresionante, cuando veía que hay muchas personas y hay muchos proveedores de salud que quieren hacer cosas, Inevitablemente me acuerdo de que todavía tenemos muchos desafíos pendientes, de que todavía cuesta un montón que ciertos procesos que son relativamente sencillos se lleven a cabo. Por ejemplo, que el lavado de manos de profesionales de la salud no sea un problema, que creo que fue una de las innovaciones más impresionantes y simples que se ha hecho en salud, pero que ha tenido un ratio de adopción complejo en el tiempo. Listas de espera acá en Chile, sé que es un tema complejo de abordar, que hay aspectos políticos y de funcionamiento del sistema de salud que muchas veces propician que haya problemas de lista de espera de pacientes. Sin embargo, creo que no debemos olvidarnos de eso. Lo mismo que pasa en la farmacia, los pacientes tienen que esperar horas, horas y horas en las farmacias de los hospitales para que le entreguen un medicamento. Entonces, tratemos de pensar en todo esto que hemos visto y en las cosas interesantes que estamos viendo, pero no nos olvidemos de que tenemos todavía muchísimas deudas pendientes, sobre todo en salud pública en Chile, y lo más probable es que sea muy similar a lo que pasa en otros países de la región. Por mi parte, por hoy me despido. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Voy a dejar algún escrito donde publique este post, sobre todo en LinkedIn. Si quieren seguirme en LinkedIn, me pueden buscar. Mi nombre es Sebastián Arias Monsalve. Y felices de, al menos desde mi parte, poder comunicarme, contactarme con ustedes. Y por otro lado, si es que alguien quiere comunicarse de forma directa conmigo, o me puede mandar un mail a salud4.0. Recuerden que el punto del 4.0 es con el símbolo de punto, entonces salud4.0podcast@gmail.com. Eso entonces, espero que tengan una buena semana, un buen día, a donde quiera que me estén escuchando, y nos vemos para la próxima. Chao.